A ver, vamos a abrir la nuestras Biblias en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Capítulo 15 del libro de los Hechos. Vamos a estudiar los últimos versículos del 36 al 41. Es la parte de la Escritura que nos habla de una separación de dos ministros del Señor por una inconveniencia, por no estar de acuerdo en algo. Y de ello vamos a aprender nosotros que las inconveniencias, las desavenencias, podemos nosotros resolverlas siempre y cuando tengamos un parámetro, tengamos una visión de cuál es nuestra meta. Siempre nuestra meta tiene que ser glorificar a Dios, ¿verdad? Y si personas en el área de glorificar a Dios tienen un desacuerdo, no es malo, porque ambas buscar el bien para la obra de Dios. Solo que uno tiene un sistema, otro tiene otro sistema, una manera de alabar a Dios, o hay situaciones en las que se pueden resolver las desavenencias. Y vamos a ver en qué forma la iglesia primitiva resuelve esto. Muchas veces cuando se ve situaciones así en la Biblia, se piensa que sí es aceptable tener problemas en la iglesia, por ejemplo. No es aceptable. Lo que es aceptable es buscar hacer la obra de Dios, y si haciendo eso hay algún desacuerdo, tiene solución. Vamos a verlo. Padre, queremos que sea tu Espíritu Santo que nos ilumine en esta mañana, que nos haga ver con claridad en qué forma nosotros podemos hacer tu obra, sabiendo que como humanos tenemos muchas veces diferentes formas de ver las cosas. Somos en realidad cada uno un mundo diferente, y tenemos la tendencia a que todas las personas estén de acuerdo con nosotros, y no siempre es así. Hay ocasiones en que dos personas tengan la razón y sin embargo no estén de acuerdo. Así es que te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento y que nosotros podamos comprender bien esta porción de la Escritura y sepamos aplicarla en el futuro y evitar contratiempos para seguir adelante en tu obra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a leer primero estos versículos para tener una idea de lo que vamos a estudiar, de lo que vamos a ver, y luego vamos a discernirlo. Versículo 36, capítulo 15, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bueno, aquí hay una palabra de mucho calibre. Cuando dice en el versículo 39, y hubo tal desacuerdo, esa palabra desacuerdo es una palabra que indica desagravio, que indica división, indica problemas. No estaban de acuerdo. Y bueno, con esto vemos que los apóstoles, los discípulos del Señor, eran tan humanos como nosotros, ¿verdad? Porque nosotros también en muchas ocasiones no estamos de acuerdo. Sea en el gobierno, no todos están de acuerdo, por eso es que hay diferentes partidos políticos. En empresas, Muchas empresas se dividen porque los socios no están de acuerdo en algún negocio. En los hogares, los matrimonios no siempre están de acuerdo. Sería muy bonito que todos los hogares, todo fuese color de rosas. Pero hay veces que no se está de acuerdo. El uno quiere comer pollo un día y ese mismo día el otro quiere comer ternera. Y hay que ponerse de acuerdo y no echarse el pollo por la cabeza, ¿verdad? Así es que, en realidad, en el mundo hay una queja común. Perdón. Todos nos quejamos de que ¿por qué las demás personas no están de acuerdo con nosotros? Todos están equivocados. Excepto nosotros. Nosotros somos los correctos. Pero el hecho de que la gente no acepte mi opinión, eso no quiere decir que el resto estén equivocados. Los demás también pueden tener la razón. Las contiendas o desacuerdos suscitan siempre cuando hay dos personas y que no estén de acuerdo en algo. Y esto puede ocurrir cuando hay un conglomerado de humanos, porque somos diferentes, porque tenemos diferentes maneras de ver las cosas, porque cada uno quiere hacer las cosas a su manera. Los versículos 36 al 41 hacen referencia de dos distinguidos siervos de Dios, de dos ministros del Evangelio de Jesucristo, que se enfrentan por un desacuerdo, dice la Escritura. Pero esto no nos debe escandalizar, ya que la iglesia está compuesta de seres humanos y los humanos somos así. Tenemos nuestras diferencias. Y Pablo y Bernabé no eran la excepción. Ellos eran igual que nosotros. Siempre van a haber desacuerdos. Todo comenzó cuando Pablo tuvo la gran idea de hacer un segundo viaje misionero, de ir a visitar a los hermanos que habían, a las personas que habían recibido a Cristo, ahora hermanos en Cristo, querían ir a visitarlos, a animarlos, dice la Escritura, a confirmarlos, es decir, a asegurarse de que estén en el camino del Señor. Como un doctor, un buen doctor, cuando ve al paciente por primera vez, se preocupa, y hay algunos, y nos ha ocurrido a nosotros aquí, que después de un mes hacen una llamada telefónica y preguntan, ¿y cómo está el paciente? Eso es bonito, ¿verdad? Asegurarse de cómo está el paciente. O dicen a la enfermera, a la secretaria, llamen a fulano de tal y pregúntale cómo se siente. Eso ya es un indicio de que esa persona tiene interés por sus enfermos, ¿verdad? Por sus pacientes. Y aquí vemos a Pablo que toma muy en serio el mandato que le diera el Señor cuando él se convirtió. ¿Recuerdan? Que cuando él se convirtió, el Señor dijo, este me va a servir a mí para que vaya a predicarle el Evangelio a los gentiles. Y va a sufrir y va a saber lo que es. Pues aquí lo vemos, tomando muy en serio su responsabilidad. El versículo 36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Palabras muy bonitas. El apóstol Pablo no consentía lo que muchos llaman comodidad espiritual. La comodidad espiritual es así. Pues yo ya soy salvo, ya no voy a ir garantizado que no voy al infierno, pues no tengo de qué preocuparme, y el resto que se salve como pueda. Eso no es tener en realidad el Espíritu de Dios, porque cuando tenemos el Espíritu de Dios somos obedientes, y cuando somos obedientes buscamos cumplir con los mandatos del Señor, y uno de ellos es de ir a todas las naciones, de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Quiere decir que esa inquietud tiene que ser nata en todos los que han creído en el Señor, si somos obedientes. Pero Pablo era consciente. Pablo estaba deseoso de cumplir su papel de apóstol de los gentiles y hacerlo debidamente. Y quería volver a todas las ciudades a donde habían ido con Bernabé a predicar el Evangelio. Ahora, recuerden ustedes que en el primer viaje salieron Pablo, Bernabé y llevaron al sobrino de Bernabé, que se llamaba Juan Marcos. Pero este jovencito, en México dirían se rajó. ¿Aquí no usan esa expresión también? Se rajó. Quiere decir, dijo, nones, no más, yo no quiero más. Y bueno, esto no le cayó muy bien a Pablo, porque Pablo llevaba una meta, tenía una visión. Aquí vamos a predicar en este lugar, mandato del Señor, y se ve que el Señor estaba con él siempre. A donde iba, se veía algo. O lo apedreaban, o lo metían preso, pero la gente se convertía, ¿verdad? Y bueno, él llevó su mandato muy bien. Y decidió que al ir a animarlos, quería que vaya Bernabé, porque Bernabé había sido un buen compañero de misiones. Había sido fiel, había sido un hombre encargado, encomendado por Dios también, y fiel a la obra del Señor. Con toda seguridad, Pablo habría estado de acuerdo con las palabras de un escritor que se llama Robertson McQuilkin, que escribió un libro con el título de La Gran Omisión, el título del libro. Y en ese libro escribió estas palabras, que dice así: en el mundo en el cual 9 de 10 personas están perdidas, imagínense ustedes cuántos perdidos hay, tres de cada 4 nunca han oído cómo escapar de su pecado. Es decir, que no han escuchado el Evangelio porque no les ha llegado. Y 1 de cada 2 no pueden oír la palabra por circunstancias, están en lugares a donde no está predicándose la palabra. Con estas circunstancias, con esta situación, dice, la iglesia está adormitada, está como sueñolienta. ¿Podría ser que existen otros medios para predicar la palabra? O a lo mejor hay un qué me importismo, o a lo mejor hay un a mí qué, a mí ni me va ni me viene, dice un dicho. Pero vemos que a Pablo sí le importaba. Y a nosotros debería también importarnos. Habían varios nuevos elementos en este segundo viaje que considerar. Y se ve que en estos nuevos elementos que se presentaban, Dios estaba de por medio. Dios estaba ahí para controlarlo todo. Porque a pesar de los obstáculos y diferencias personales que existían, que suscitaron, hubo una solución. Pablo y Bernabé habían acordado ya en la importancia de este viaje. Sí, seguro. Pablo, tienes toda la razón. Vamos a visitar a los hermanos. Pero ahora, ¿con quién vamos? Bernabé tenía en mente darle una nueva oportunidad a su sobrino. Es bonito, ¿verdad? Pues era joven, seguramente se ve que era un muchacho, un joven. Y el primer viaje fracasó, no le gustó algo, pero su tío quería llevarlo nuevamente. Entonces estuvieron de acuerdo perfectamente en el viaje, pero no estuvieron de acuerdo en quiénes iban a ser los miembros del equipo misionero. Aquí tenemos a 2 hombres igualmente espirituales, quienes habían sido instrumentos del Señor para traer gentes a Cristo, para incrementar la iglesia, para unificar la iglesia, y sin embargo no podían ponerse de acuerdo y reconciliar sus diferencias. ¿Cómo se imaginan ustedes? Yo no me imagino que Pablo y Bernabé estaban levantándose las manos y metiéndose las manos por la cara peleando, no. La discusión era: Bernabé, yo quiero llevar a mi sobrino. Y Pablo, a mí no me parece que debe de ir Juan Marcos, porque Juan Marcos en el primer viaje se retiró. No está acostumbrado, es inmaduro, no se acostumbra, no, no quiere aceptar las dificultades. En el campo misionero hay dificultades, hay problemas. Y Bernabé, démosle otra oportunidad. Esa era la situación. Hasta que llegó el momento en que dijeron, bueno, si tú quieres llevar a Juan Marcos, vete tú por un lado y yo me voy por otro lado. Esa fue la desavenencia. Perdón. Veamos ahora el versículo 37 y 38. A ver qué nos dice aquí. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevarlo consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Empezando y no empezando, cuando empezaron las dificultades, dijo, yo me retiro. Este tipo de situaciones, a pesar de ser embarazosos, ¿verdad? Una situación embarazosa y dolorosa, porque a Pablo le ha de haber dolido el tener que abrirse, separarse de Bernabé, eran buenos amigos. Acuérdense que Bernabé ayudó a Pablo cuando recién convertido. En la iglesia no lo aceptaban a Pablo. Saulo, ¿recuerdan? Aquel que perseguía a los cristianos, aquel que consintió, dice la escritura, en que mataran a Esteban. Oían decir el nombre Saulo y empezaron todos los cristianos a correr, a esconderse, porque era un hombre muy malo. Pero una vez convertido, lleno del Espíritu Santo, era un hombre diferente, pero nadie quería aceptarlo. Y fue Bernabé quien tuvo la idea de estudiarlo, de mirarlo, darle la oportunidad, como quería darle la oportunidad ahora a Juan Marcos, darle la oportunidad. Se tomó el tiempo y luego dijo, es que este hombre realmente está convertido. Este hombre no es Saulo, ahora es Pablo. Y lo llevó a Jerusalén, lo llevó a los hermanos y lo presentó y lo aceptaron. Quiere decir que el espíritu con que Bernabé estaba tratando esta situación no era un espíritu malo, ¿verdad? Tenía el deseo de incorporar, de darle una nueva oportunidad a Juan Marcos. ¿Se dan cuenta por dónde van los tiros? Que no es que discutían porque el uno estaba en pecado y el otro también, o habían problemas de esa situación, a donde ahí sí hay que partir. Hay que decir, bueno, yo no quiero seguir con tu pecado, yo no quiero hacer socio de tu maldad, me retiro. Esa no era la situación. Bernabé quería que su sobrino Juan Marcos los acompañara en este segundo viaje misionero, y Pablo se oponía a llevar a quien en el viaje anterior había desertado cobardemente. Bueno, ambos tenían la razón. Bernabé, a quien le llamaban hijo de consolación, eso era un sobrenombre, él se llamaba José. ¿Recuerdan ustedes cuando en capítulos anteriores dice que un tal José, que le llamaban Bernabé, hijo de consolación, que quiere decir hijo de consolación, que tenía una heredad y que la vendió y trajo el dinero de la heredad y la puso a los pies de los apóstoles para que la repartieran a los necesitados de la iglesia? ¿Recuerdan? Esa fue la vez que Ananías y Zafira dijeron, ¡ay, qué bonito! Mira cómo alaban a Bernabé. Bernabé no lo hizo para que lo alaben, simplemente él vio la necesidad y lo hizo, y de ahí pues alguien hizo algún comentario, mira que eso es algo bonito, yo también quiero hacer eso. Y Ananías quiso imitarlo, pero escondió la mitad. Ya sabemos la historia, ¿no? Que el Señor no se agradó de eso. Bueno, le llamaban Bernabé, que quiere decir hijo de consolación, por su manera de ser. Miren que hasta los sobrenombres tienen su sentido, ¿verdad? A algunos le dirían, en mi país, en Ecuador, le dirían a alguien el sin camisa, por ejemplo, si siempre anda sin camisa. O el camisa rota, porque lleva un rotito en la camisa. O el sin zapato, alguna cosa así. Pues a este le llamaban hijo de consolación. ¿Por qué? Porque tenía ese deseo de ayudar a los demás. Ese deseo de que los demás estén bien, que sean aceptados. En cambio, Pablo no estaba de acuerdo. Pero él también tenía la razón. Pablo también tenía la razón. Porque en el trabajo misionero se necesita valentía. Hay lugares a donde son difíciles de ir y se necesita ser valiente. Y vemos que Juan Marcos no pudo seguir adelante porque se piensa. Aquí no, la Biblia no dice por qué razones Juan Marcos no siguió. Simplemente se retiró. Pero se supone que fueron por dificultades del trabajo misionero. Bien, para Pablo el ministerio era importante y el trabajo demandaba de mucha perseverancia, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Además, era una inversión de la iglesia. La iglesia en Antioquía, recuerdan, en Siria, era de donde salían Pablo y Bernabé a las misiones. Y la iglesia con sacrificio reunían dinero, ponían ofrendas para que salgan Pablo y Bernabé a las misiones. Pues el misionero tiene que comer, el misionero tiene que vestir, el misionero tiene que buscar un lugar a donde dormir, y pues le daban dinero para que vayan. Y Pablo y Bernabé tomaban esa responsabilidad con mucha seriedad. Pues enviar a estos dos hombres era una inversión para la iglesia, requería de muchos gastos. No era una vacación el mandar a los misioneros, no era de vacación, era para trabajar. Y la discusión dice que se tornó acalorada. Ya les digo, no de meterse las manos, pero sí a llegar al momento de que, bueno, si no estás de acuerdo, tú vete por un lado y yo me voy por otro. Miremos lo que dice el versículo 39 al 41. Y hubo tal desacuerdo, esa palabra, ¿no? Hubo tal desacuerdo, que significa discordia, significa disconformidad. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. La palabra desacuerdo, como dice aquí en la Biblia, mirándolo en el griego, quiere decir discordia o disconformidad, lo cual significa que ninguno de los dos cedió. Ninguno de los dos se dio la razón el uno al otro. Simplemente, yo tengo la razón y punto. Y es verdad, Bernabé tenía la razón. Y Pablo también tenía la razón. Y esto me acuerda de la película esta, el violinista en un tejado, o en el tejado. ¿Recuerdan ustedes esa película, si la han visto? Cuando está Trevia, el actor principal, el grandote, que cantan, ¿se acuerdan? Bueno, estaban hablando un grupo, cuando él vendía su leche, estaban vendiendo, y viene alguien y le dice algo, y le dice, pues tú tienes la razón, al que le dijo algo. Y viene otro y da una opinión diferente, y Trevia le dice también a ese, y tú también tienes la razón. Y una tercera persona dice, un momento, el uno dice una cosa y le das la razón, este otro dice lo contrario y le das la razón. Dice, ¿cómo es eso? Los dos no pueden tener la razón. Y Trevia le dice, y tú también tienes la razón. Así estaba pasando aquí. Bernabé tenía la razón y Pablo también tenía la razón. Pero dice la Escritura que los que aman a Dios, todo les es para bien. Y tenemos la prueba de que Pablo amaba a Dios. Y Bernabé amaba a Dios. Y ambos tenían sugerencias positivas, cosas buenas, que Dios había puesto en su espíritu para que ellos hicieran. Lo que pasa es que para que los dos tuvieran razón, el uno tenía que ir por un lado y el otro tenía que ir por otro lado. Y llegaron a entender esa voluntad de Dios. Bueno, nos duele, queremos ir juntos, pero tú quieres hacerlo de una manera y yo lo quiero hacer de otra. ¿Por qué tú no lo haces a tu manera, por un lado, y yo lo hago a mi manera, por otro lado? Ambos buscaban hacer el bien, ¿verdad? Ahí está la diferencia entre una discusión que vaya a dividir la iglesia y una discusión que sea para beneficio de la iglesia. Ahí hay una diferencia muy grande. Ahora, si se pelean por el color que se le van a poner a las paredes y por eso se divide la iglesia, eso ya es ridículo, ¿verdad? Ahí no hay gloria para Dios. Bien, sin embargo, estos dos no coincidieron en sus puntos de vista y tuvieron que dividirse, irse cada uno por su lado. Debemos recordar que la discusión que tuvieron estos dos hermanos no se originó por el pecado que hubiera en el uno o en el otro. Ambos tenían la razón. El uno quería dar una segunda oportunidad a Juan Marcos y el otro necesitaba un elemento, una persona que sea madura, que acepte las dificultades y que siga adelante, que no se esté quejando siempre. ¡Ay, que está muy frío! ¡Ay, que hace mucho calor! ¡Ay, que no me gusta la comida! ¡Ay, que no me gusta! Eso no se puede, eso no se puede aceptar realmente con buenas ganas en el campo misionero, porque hay otros ais que hay que preocuparse. ¡Ay, que la gente no acepta a Cristo! ¡Ay, que la gente tira piedras! Esos ais son diferentes, se solucionan con oración. Pero las disconformidades personales, eso tenemos que hacerlo en el amor del Señor y aceptarlo. No debemos confundir este pasaje y pensar que la Escritura nos está dando carta abierta para que nosotros tengamos disputas que a lo mejor puedan causar división en la iglesia. Eso no es lo que está haciendo la Escritura, ¿verdad? Pablo y Bernabé tuvieron que dividirse, irse el uno por un lado y el otro por otro lado, pero lo hicieron para beneficio de la obra del Señor, porque al irse Bernabé con Juan Marcos por un lado, la gente se iba a salvar por allá, y al irse Pablo con Silas por otro lado, gente se iba a salvar. Así es que el que dos siervos de Dios vayan el uno por un lado y el otro por otro, eso no es malo. No siempre tenemos que andar juntos, pero siempre acompañados de personas. Para confirmar la buena voluntad y madurez espiritual de Pablo, vemos más adelante cómo Pablo acepta a Juan Marcos. Y ahí vemos nosotros con claridad de que Pablo y Bernabé no se retiraron enemistados. Porque más adelante Pablo acepta de que Marcos había cambiado. Marcos se reivindicó y trabajó bien en el campo misionero con Bernabé. Y cuando lo supo, Pablo dijo, ah, pues ahora está bien. No se hicieron enemigos. No hubo venganza entre ellos. Sino que, ah, pues ya te corregiste, pues ven, vamos a trabajar juntos. Miren lo que dice aquí en Colosenses 4:10. Colosenses 4:10, hablando Pablo, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Bonito, ¿no? Eso es muy hermoso en las cosas del Señor, en el camino de Dios. Ahí se ve, cuando el Espíritu de Dios está en dos personas, no hay rencor. No se trata de que ya no lo voy a saludar más a esa persona. Eso no debe darse en la iglesia del Señor, ¿verdad? De que dos hijos de Dios se ven en la calle y no se saluden porque el uno va a una iglesia y el otro va a la otra. Porque el uno adora a Dios de una manera y el otro adora a Dios de otra manera. Eso no debe de darse. Aquí se ve con claridad que esta gente tenía el Espíritu de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, aclara la Escritura mejor todavía. Dice, Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. No solamente lo aceptaba y lo saludaba en la calle, sino que le dice, quiero que me lo traigan porque quiero trabajar con él. En eso hay intimidad, hay confianza, ¿verdad? Hay respeto. Ahí está lo bonito. Cuando nosotros estábamos en Chiapas, me estaba acordando esta mañana, hablando de dificultades de Juan Marcos. Yo, pobre muchacho, no le echo la culpa. Yo me acuerdo de mis hijas, cuando estábamos en Chiapas, que a ella no le gustaban ciertos alimentos. Pero yo no podía deshacerme de ellas, ¿no? Pues les daban alguna cosa que ellas no estaban acostumbradas a comer y le daban la vuelta y no sabían qué hacer y querían esconderse para comer, pero tenían que pasarlo, lo pasaban amargo muchas veces. Pero no es porque los alimentos eran malos. No se puede obligar a alguien que coma algo que no le apetece, se dice aquí, ¿no? ¿Lo dije bien? Me veo un poquito raro, pero lo dije. Y pues no era motivo para deshacerme de mis hijas. Simplemente que se acostumbren, hasta muchos alimentos se acostumbraron a comerlos y luego les gustó. Y ahora hasta Yoli hasta pide que le hagan eso, ¿no? Pero así es, se ha reivindicado también nuestra hija. Ahora, yo me acuerdo cuando las hermanitas veían que llegábamos nosotros, cuando ya escuchaban por ahí los caballos o que llegaban, hablando de las montañas, porque ese fue nuestro ministerio por allá, o parte del ministerio, y las hermanitas ya estaban agarrando la gallina, preparándola para cuando sea el momento de matarla, ¿no? Está listo todo, porque están las gallinitas sueltas por ahí. Y acostumbran 3-4 días a agarrar la gallina y amarrarla a un árbol para que no ande comiendo muchas cosas en el campo, sino que le dan maíz, trigo, avena y le dan agua, bastante agua, y dicen que es para purgarla y así se limpia el animal. Y cuando ya llega el momento, pues lo sacrifican. Pero hay lugares a donde a las 5 de la mañana ya están levantadas las hermanitas haciendo bulla, hasta que se oye la gallina cuando le tuercen el cuello, ¿no? Y la matan, la pelan. Y ahí están tratando de no hacerle bulla para que uno no se despierte tan temprano, pero se oye la bullita al lado, en la cocina, preparando los alimentos, yendo al riachuelo a traer agua, 3-4 cuadras de distancia, traer agua en baldecitos para lavar y preparar los alimentos. Preparan su tortillita de maíz fresca, huele muy rico, y cuando preparan el café de olla, es un escándalo, te despierta inmediatamente con hambre. Desde luego los alimentos son deliciosos. Lo que pasa es que no hay comodidad. Y cuando tú te levantas de mañana, tienes que ir a lavarte la carita afuera en una lavacara con agua fría. Y si en la madrugada le provoca ir al baño, hay que buscar el árbol que esté más cerca de la casa. Pues ese es el ambiente del campo y ellos están acostumbrados. Claro, nosotros tenemos otras costumbres, estamos en la ciudad, muy calientitos, con calefacción, muy cómodos, y de un momento a otro, de sopetón, como se dice, cambiar la costumbre, no se puede. Y a Marcos parece que no le cayó bien nada de esto, ¿no? A lo mejor no estaba acostumbrado a comer su tortillita de maíz fresca. Los misioneros tenemos que decir, o se acostumbra, por lo menos allá en México, acostumbraban los amigos misioneros a decir entre las bienaventuranzas del Señor. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas? Bienaventurados los humildes, bienaventurados, etc. Pues hay una bienaventuranza para los misioneros. Dice, bienaventurados los flexibles y los que comen de todo, porque nunca se rompen ni pasan hambre. Bien. La actitud de Pablo es ejemplar. Es importante saber valorar a los demás sin perjuicios y rencor. Pues vemos a Pablo, se da cuenta que ya el joven Juan Marcos está bien, ya come de todo, ya no busca a mamá para todos los momentos, las dificultades, pues ahora me sirve, yo quiero que venga porque va a ser útil para mí. Esto se llama madurez espiritual, y la madurez espiritual produce amor, y el amor, dice la Escritura, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor. Así es que se puede conocer las personas que tienen amor cuando obran de esta manera. Ahora, la solución que le dieron los discípulos fue provechosa, ¿no? Provechosa para ellos y para la obra de Dios. En vez de enviar un equipo misionero disgustado, peleándose, jalándose de las mechas, se formaron dos equipos misioneros y salió ganando el Señor, porque se iban a salvar gentes por un lado y se iban a salvar gentes por otro lado. Esas son las soluciones bonitas. Y me imagino que Bernabé y Pablo continuaban hablándose, y si se veían en el parque, se saludaban. Bonito, ¿no? Así debe de ser. Pablo llevó consigo a Silas, que era un varón importante, dice la Escritura, y además era profeta. Silas era uno de los principales en la iglesia. Miren lo que dice en Hechos 15, versículo 22, dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Él dice que eran principales, eran importantes, ¿no?, de los jefes, eran líderes. Y el versículo 32, en el mismo capítulo 15, dice: y Judas y Silas, como ellos eran también profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Qué bonito, siempre se ve animando a los hermanos, siempre se ve avanzando. Ninguno tratando de dividir, tratando de aguantar, de causar problemas. La reputación del cristiano se forja, se hace a través del tiempo y la perseverancia. Tenemos que darle tiempo al tiempo, se dice, ¿verdad? Hay que darle tiempo a la persona para que madure. Y ahí se va a ver. Pero esa persona tiene que perseverar. Perseverar en la palabra de Dios, perseverar en el estudio de la palabra de Dios, perseverar en el amor, y todo eso va forjando al cristiano hasta que llega el momento que se crea una reputación y se dice: esa persona es un buen cristiano. No es un buen cristiano de domingo, sino que es un buen cristiano siempre, porque persevera en las cosas buenas. El buen cristiano no se hace a través de recomendaciones. A mí cuando me dice alguien: oh, que mira que fulanito que va a llegar a visitarte y es un buen cristiano, digo yo: quítenme el buen cristiano y déjenme que yo lo vea, porque no puede ser que sea buen cristiano por allá y cuando llegue acá que ya no lo sea. Y es que ya han venido personas que me han dicho: oh, es un buen cristiano, súper recomendación, y cuando llegan aquí, un problema completo. Entonces, no se trata de recomendación, se trata de perseverancia, de constancia. Dios elige a sus obreros y la iglesia se sujeta a ellos. Cuando se ve que el obrero tiene temor a Dios y está con Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando, después de que Moisés murió, quedó encargado de dirigir al pueblo Josué, ¿verdad? Y el pueblo le dijo a Josué, bueno, lo conocían a Josué, era el ayudante de Moisés. Pero empezó jovencito, ¿no?, limpiándole los zapatos, las chanclas a Moisés, y pasándole el vasito de agua a Moisés, y acompañándole de un lado a otro. Y la gente sí lo respetaba como el ayudante de Moisés. Pero ahora Dios dice: la obra queda en manos de Josué. Y el pueblo dice: y este que lo conocemos desde mocoso, ahora es nuestro jefe. Y le dijeron: nosotros vamos a estar contigo y vamos a hacer todo lo que tú digas, si Dios está contigo. Y esa debe de ser la marca de la iglesia del Señor. No importa quién sea de apariencia o de nacionalidad o de lo que sea, lo importante es que Dios lo haya puesto en ese lugar. Entonces sabemos que esa persona va a ser bien para la obra de Dios, ¿verdad? Y así es como nosotros nos damos cuenta de cómo funciona la obra de Dios. Ahora, Dios cambia a sus obreros. Acabamos de mencionar, era Moisés en un tiempo y luego lo puso a Josué. Pero la obra de Dios continuó, ¿verdad? No cambió nada. Continuó con la misma, porque el jefe era Dios. Y Moisés y Josué eran únicamente instrumentos, siervos de Dios. Recibían las órdenes de Dios y hacían lo que Dios decía. Así debe de ser la obra de Dios. Dios utilizó la bien intencionada discusión, porque fue una discusión bien intencionada, en beneficio para su reino. Cuando se suscitan diferencias de opinión, que tienden a separarnos, debemos de discernir. La palabra discernir es escudriñar bien en la situación y darnos cuenta por dónde tenemos que ir, filtrarlo todo con la Biblia y darnos cuenta a dónde está por dónde debe de ir la cosa, y buscar siempre que el fin sea el mismo. Esto es darle la gloria a Dios. Si la finalidad es darle la gloria a Dios, todo va bien. Si Dios no se va a beneficiar, la discusión es en vano. Mejor es terminarla. Esto no va a llevarnos a ningún lugar bueno. Dejémoslo ahí. No pintemos las paredes, o no hagamos esto, no hagamos lo otro. Siempre habrá diferencias de opinión en la iglesia de Dios. Lo que tenemos que evitar es que se conviertan en discusión. El proverbio 6, abran sus Biblias, por favor, en el proverbio 6, versículos 16 al 19. Proverbio 6, versículo 16 al 19, dice: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Eso odia a Dios. Mientras nosotros no caigamos en esa área, estamos bien. Puede haber discusión. Y luego, la solución va a ser favorable. La solución va a ser favorable. Entonces, vamos a orarle al Señor, para que nosotros tengamos la perspectiva correcta, amando al Señor, buscando glorificar a Dios. Si hay alguna diferencia, que el clima está muy caliente, la temperatura está muy caliente, está muy fría, vamos a buscar una temperatura para todos, en el amor del Señor. ¿De acuerdo? Así es que no hay motivos para que en la iglesia, personas que tengan como denominador común el Espíritu de Dios, haya división. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana, porque tú no ocultas nada, Señor. A tus héroes, tú los amas, los apoyas y nos haces ver sus debilidades, porque también eran humanos como nosotros y tenían sus diferencias, pero nos haces ver que en tu amor, que en tu conocimiento, podemos nosotros discernir y saber cuándo y cómo debemos hacer las cosas. Damos gracias porque tu Espíritu nos madura, tu Espíritu nos llena de amor, de conocimiento tuyo, y podemos obrar en ese amor tan grande que tú nos has dado, para que nosotros lo pasemos a los demás. Y que empecemos en nuestro hogar, que empecemos en nuestra congregación para que así las gentes se contagien y la ciudad cambie y la provincia cambie y el país cambie, porque tú tienes poder, Señor. Este mundo podría ser muy diferente si todos estuviéramos de acuerdo en darte la gloria a ti. Te damos gracias por tu amor. Bendícenos en este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.